UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tú le dices a alguien, tengo depresión, y normalmente lo asocia con algo transitorio. Y puede ser algo transitorio, pero normalmente no es nada transitorio. Por lo menos es lo que yo percibo y lo que yo vivo. Y además me he tenido que dar cuenta yo solo. Hay muchas veces que miro hacia atrás y no me reconozco.
Magobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Jordi Company y soy periodista. Estudié en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando de depresión, un trastorno del estado de ánimo que cada vez afecta a más jóvenes en el mundo. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio. Magobio, capítulo 6. Depresión.
Antes, una advertencia. Quizás escuches testimonios con los que te identifiques. Si no puedes hablarlo con tu entorno más cercano, te recomendamos que pidas ayuda profesional. Ahora sí, empieza la charla.
Yo soy Óscar, tengo 51 años, pero estudio aquí. Sufro de depresión. Es una enfermedad invisible de la que se habla poco y creo que es absolutamente necesario.
Soy Clara, también soy estudiante de aquí, de la UPV, unos años menos. Y estoy aquí porque he tenido varios episodios de depresión a lo largo de mi cortita vida. Y creo que es muy importante que la gente se plantee qué es lo que pasa cuando alguien tiene depresión.
Pues soy Diana, tengo 22 años y he convivido con una persona que tiene depresión, que es mi madre. Yo también he pasado un poquito de depresión en algunos episodios de mi vida. Tengo los dos puntos de vista y creo que es importante que la gente aprenda a convivir con una persona que tiene depresión y hacerlo de la forma más positiva para ambas partes.
No hay una definición exacta, pero yo creo que es un estado de desesperanza, tristeza, ansiedad, bloqueo. Es algo que no se puede definir, que hay que vivir. Porque la gente no sabe lo que es. O sea, parece un cliché tal, pero la infancia es muy importante. La genética yo creo que también es determinante. Ya a los 8 años me di cuenta de que algo no iba bien. Y era por mi condición sexual, pero ahí empezó a distorsionarse lo que era mi personalidad. A los 15, 16 años ya me enamoré de alguien. Y entonces fue cuando ya directamente tuve una depresión. Y yo tampoco lo identificaba como depresión. Lo identificaba como tristeza, tal. Eso te lo da la perspectiva de los años. Ahí también me daba cuenta de que la gente cuando pasaba por esto normalmente se recuperaba muy rápido y yo no. En el 2008, sí, después de una relación de 10 años, yo caigo ya en el foso. Miras hacia atrás y ves que lo que te ha pasado no es solo un episodio de tristeza. Es unas carencias que has tenido en la infancia, unos bajones que no tenían sentido. Yo me veía tan hundido, bloqueado. No podía parar de llorar. No podía dormir. No podía comer. Y no lo podía contar. Porque sabía ya que no me iban a entender. Y ahí empecé a medicarme y la medicación funciona hasta cierto punto. Pero esto hay que tratarlo. Esto es terapia. En la seguridad social es cada 6 meses 15 minutos. Donde te despachan como si fuera un kilo de chope y te dicen 4 frases de Mr. Wonderful. No es eso. Es una enfermedad donde no puedes diagnosticar ni tratar a una persona si no conoces a la persona, si no sabes cuál es su origen. La medicina te puede ayudar, pero la medicina muchas veces te deja en un estado donde estás plano, no eres capaz ni de sufrir, ni de alegrarte, no te permite ser tú. Yo solo recuerdo ser yo con 20 años, donde tuve confianza en mí mismo cuando la gente me respetaba, no se metía conmigo, yo hacía las cosas que me gustaban y me sentía feliz y querido. Yo creo que eso no lo experimenté nunca jamás. Nunca volví a ser el mismo, pero en el 2008 ya sí que dije nunca, nunca jamás va a ser igual. Y dirán, no te estás poniendo tú. No me lo estoy poniendo yo. No es algo que yo quiera tener en mi vida. Me bloqueo. Soy capaz de a lo mejor levantarme, venir con los libros, pero no soy capaz de entrar en la biblioteca. Se tiene que entender que muchas veces no depende de uno. Es una cosa muy profunda, muy seria, invisible y que hay que tratar. Y deriva en muchas cosas la depresión, en bloqueos, en enfermedades físicas, porque después sientes dolores, sientes que algo va mal y no son capaces de detectarlo, porque realmente a lo mejor no ocurre nada. Muchas veces yo me levanto cansado de luchar, no ya contra los factores externos, sino conmigo mismo. ¿Para qué vale todo esto? O sea, los años que me queda por vivir, tengo que vivir este infierno, o sea, de luchar contra mí.
Para mí es un pozo de oscuridad, de que solo ves más fondo y más fondo. Y es como una especie de cuello de botella de las emociones que te impide como asimilar todo, te sobrecalienta la CPU y no damos para procesar todo lo que nos está pasando. Aunque fuera puede que no esté pasando nada tan grave o nada tan serio o que debiese afectarnos tanto como pensaría muchísima gente, son cargas que se nos están acumulando en nuestro cerebro y que nos están afectando hasta niveles físicos. Yo he estado sin poder salir de la cama en semanas a base de llorar y dormir porque comer tampoco tenía ni apetito y no solo sentía una tristeza muy profunda, era también una cansancio, una pesadez, no tener energía ni para moverme, ni para respirar, ni para nada. Pero aparte de estos episodios que son como más, lo más visual de la depresión podría ser, es algo que siempre está ahí. No son periodos de tristeza que pues me ha dejado mi pareja y otra persona estaría pues un par de meses y luego vuelve a su vida y tal, sino son periodos que son recurrentes y cuando sufres depresión, como es mi caso, muchas veces estás viviendo las cosas y pensando de esto está muy bien, pero en cualquier momento puede joderse y puedo volver a estar ahí en la cama a oscuras llorando y pensando de esto no merece nada la pena, que es como el más extremo. Luego tienes la versión más del día a día, que es de, bueno, sí, tengo que ir a estudiar, tengo que sacar a pasear al perro. Mi mente no está procesando esto. Tu energía mental tiene hasta un límite de cargas y no lo gestionas tú. Lo gestiona la depresión por su lado.
Convivir con una persona con depresión es extraño, es muy difícil explicar lo que sientes. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que es mi madre la persona con la que convivo que tiene depresión y la padece desde que yo soy muy, muy pequeñita. Cuando eres pequeño y tienes como esa noción de que los padres lo saben todo, sí, y de que son unos superhéroes, que absolutamente todo lo que ocurre en el mundo es una cosa que ellos entienden, cuando hay una cosa que no te saben explicar y cuando es una cosa como lo es la depresión, es raro, es raro. Y luego cuando lo vives con otras personas que no tienen esos vínculos tan fuertes, sientes que hay una barrera y sí que es cierto que la depresión crea en sí una barrera porque, aparte de que está muy estigmatizada, porque es como, eso es una cosa que se pasará y estarás mejor y también el
échale ganas.
El échale ganas, pero tú tira para adelante, tú sigue para adelante, que la vida son dos días, dices. El mero hecho de ponerse a explicarte cómo se siente es muy doloroso para esa persona muchas veces porque es ya de primera sabes que esa persona no te va a entender. Es lo que pasa muchas veces que decimos, yo empatizo con esa persona también porque a mí me ha pasado una vivencia parecida. Muchas veces con la depresión no puede ser así. O sea, desde fuera tenemos que hacer el esfuerzo de intentar entenderlo y, por favor, nunca decir el no, pero tú no te preocupes porque todo va a ir bien. Da igual que tú creas que todo va a ir bien o no. En ese momento esa persona es lo último que necesita oír porque es casi como una burla. Cuando una persona tiene depresión, al menos en el caso que yo he visto, es muy difícil pedir ayuda. En el sentido de ni lo van a entender, ni me van a apoyar de la forma que a mí me gustaría. Y eso levanta más barreras, es difícil de como entender desde fuera y es difícil de exteriorizarlo de una forma que se te pueda entender. Entonces hay que hacer un énfasis en educar a las personas que no tienen depresión a saber entender a una persona que la tiene, porque nunca lo vas a saber entender del todo. Simplemente el estoy aquí, estás mal y está bien estar mal, y estar triste y estar deprimido, aunque muchas veces nos aleje de algunas emociones, no es una cosa que haya que ocultar. Las personas merecen sentirse válidas en lo que es estar muy mal.
Yo hace poco vi un Reels donde aparecía una adolescente que tenía, no sé, tendría 16 años y aparecía momentos de su vida, o sea, reciente, diciendo 15 minutos antes de suicidarse, súper feliz. Un día antes, súper feliz, dice, no puede ser, sí, sí puede ser. Porque supongo que quien intente luchar, intenta estar bien. De hecho, muchas veces, quien más sonríe a lo mejor es quien más triste está. Lo pienso así porque es una de mis herramientas que utilizo para sacarme de ese pozo. No es que queramos estar en ese pozo, ahí no queremos estar, pero muchas veces es paradójico. Estamos tan anclados en ese pozo que cuando nos sentimos bien es como, estoy raro.
Sí.
Algo pasa. O sea, no pasa nada. Culpable. Y de pronto está pasando algo y realmente lo que te estás es sintiendo mejor. Pero como no es tu estado natural, es como ya la demencia total.
Acaba convirtiéndose en zona de confort el estar mal.
Claro.
Es horrible.
Y entonces eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me abruma. Ya he sabido identificarla. Entonces, pues muchas veces digo, estoy bien, disfrútalo. No sé cuánto durará y ojalá dure mucho. Pero es eso que sientes que no es tu estado natural.
Sí, no sé. A ver, muchas veces la persona está tremendamente triste y no nos damos cuenta de que estar meses, 24 horas triste es inviable. O sea, la mente humana también busca sus salidas para escapar de todo eso. Claro, tú estás pasándolo mal por estar mal también. O sea, en esa lucha de yo quiero estar bien, quiero hacer cosas que me gusten, quiero tener momentos de disfrute y de felicidad y de alegría. Hay mucha gente que dice pues ya te has curado. No, no, o sea, yo estoy aquí y me lo puedo estar pasando tetísima en un concierto o con mis amigos en un bar y luego llegar a mi casa y seguir sintiendo ese vacío existencial que tengo y que me come por dentro. Hay etapas de depresión que duran años, muchos años, y la gente sigue con su vida. O sea, sigue trabajando, sigue quedando con sus amigos, haciendo cosas que les hacen sentir bien, pero por el simple hecho de en estos momentos son los que me estoy sintiendo bien. Luego puedo estar en estos mismos momentos y que me venga una bajona y ser esa persona triste, estereotípica, de depresión o no.
Siempre he intentado ocultarlo. Ya no, ya me da igual. Me puede gustar menos que no se sepa más del tema. Pero es que si no lo acepto y no lo muestro, creo que estamos retrocediendo. Todavía alguna familiar te dice, voy al psiquiatra, y dice, ¿estás loco? ¿Loco? O sea, hola. O sea, cualquier persona debería tener un psicólogo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos traumas, en mayor o menor medida. Cuando llegas a un momento dices, a ver, esto es genético, no es genético, porque yo intento buscar salidas. Digo, oye, si es genético, no es que me vaya a rendir, pero no tengo que luchar tanto porque es algo que no voy a poder corregir. Voy a poder paliar de alguna manera, pero no voy a poder corregirlo. Hay mucha diferencia entre tú quieres luchar contra algo que no puedes cambiar. No puedo tener los ojos azules, por mucho que me guste. A ver, está en mi genética. Otra cosa es que aprenda a conformarme o aceptar lo que tengo. Y no sé, eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que nadie nunca me ha sabido explicar.
Lo que estabas diciendo me resonaba mucho con lo que le pasa a mi madre. Mi madre lo enmascaraba mucho. Y mi madre lucha todos los días por estar mejor. O sea, como yo no lo vivo, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero llega un punto en el que ella no puede estar mejor. No puede, literalmente no puede. Entonces, sí que es cierto que es como, igual es lo que dices, esa paz de, vale, no es algo que pueda cambiar, pero sí que creo que es importante que sea no una lucha ardua ni en la que te estás autoflagelando ni sintiéndote mal porque no puedes llegar a más, sino una lucha por llegar a un nivel en el que tú estés bien dentro de lo que de ti. O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, claro, lo que pasa es que muchos médicos muchas veces te dicen, no, si esto lo superarás. Oiga, si es algo genético,
es que
no lo superaré. Dime o dame otras herramientas distintas para yo manejar el problema.
Sí, no, claro.
Porque si yo pienso que lo voy a superar, pues, a ver, a lo mejor no lo consigo, pero sí que pongo mucho más de mi
mucho
parte.
Mucho más esfuerzo, y sientes más culpa si no te sale
ahí
bien.
Ahí está. Claro, o sea, no quiero sentirme culpable por no poner más de mi parte en superar eso cuando a lo mejor es imposible.
O sea, al final, yo desde mi experiencia de persona de 22 años, que tampoco ha vivido tanto, joder, la vida son momentos en los que estás mejor y momentos en los que estás peor, pero no te pueden garantizar un mejorará. Nada está garantizado. Lo que sí que está garantizado, y tampoco lo podemos garantizar siempre por desgracia, es que mañana estaremos y mañana podremos seguir intentándolo.
Yo lo que pido siempre de los profesionales es, no quiero que me diga lo que quiero escuchar, que no lo quiero escuchar de hecho.
Sí.
Sino dime, esto va a ser largo, esto va a ser jodido, no sabemos cuánto de largo va a ser, pero hay posibilidades. O sea, no me puedes dar falsas esperanzas, es lo último que puedes hacer, y más con un enfermo mental. Soy un enfermo mental. Me cuesta aceptarlo, pero tengo que hacerlo.
Yo he ido a 4 o 5 psicólogos en mi vida. Es de la orientadora del colegio en primaria, que la chica hacía lo que podía. Luego, en el instituto también, conté con la psicóloga del centro, una chica muy cañera y maravillosa, que ella sí me ayudó un montón. Esta chica cambió de centro, se fue a otro instituto, y claro, ahí yo tuve un desamparo muy grande de, joder, he encontrado a alguien que me sabe ayudar, que sabe cómo llegar a mí, y ahora no tengo a nadie. Y fue duro porque, claro, intenté llevarlo yo por mi cuenta y no, yo ya tengo ciertas herramientas. No tenía herramientas, era mentira. Puedo intentar lidiar con esto y fue duro por relaciones, amistades en casa. Había un profesor, o sea, estábamos ya en bachillerato, que básicamente hacía bullying a los alumnos, uno de ellos yo. Centraba sus clases en que el más tonto y el más listo que discutan. Y llegaba a casa que era un monstruo de persona que no era yo. Me sacaba todo lo malo. Y llegaba triste, llorando, y si me hablaban, ladraba. No sabía hablar. Claro, eso es llegar a un punto de que dices, vale, igual hay que plantearse que venga ayuda externa, echar un cable, porque no, solos no nos gestionamos bien. Ahí empecé con psicólogos privados y el jajas de los psicólogos privados. O sea, no, ya no solo el dinero, es un caos a la hora de ir a buscar psicólogo, de que me lo pueda permitir, intentar que esté especializado en lo que necesito tratar. Si no está especializado, pues al menos que sepa pues más o menos de esto. Porque, por ejemplo, la primera psicóloga con la que traté después de eso era una conocida de mi madre, y ella era psicóloga forense. Claro. Igual, a la hora de hablar con una chica de 15, 16, 18 años sobre sus traumas infantiles y sus cosas, pues no eran lo que más necesitaba en ese momento. En realidad, me están haciendo que me caliente más la bola y que empeore en ciertos puntos. Y volví a estar sola otra vez. Seguí buscando, dije, bueno, somos generación Z, vamos a buscar psicólogo. ¿Por dónde? Por Instagram.
Hostias.
Bueno, por internet en general.
Bueno.
Encontré una chica especializada en adolescentes, con el máster en LGBT. Dije, este es mi sitio, esta sí, está seguro que sabe tratar lo mío. Sí, durante un año o así estuvo bien. Y luego te quedas estancado y dices, vale, claro. Es que nadie te ha contado que a veces los psicólogos te ayudan hasta cierto punto y luego tienes que seguir con otros porque tus circunstancias han cambiado, has evolucionado y ya no te sirven. Y el dejar un psicólogo también es un proceso que dices, claro, pero es que yo estaba muy bien con esta persona y de repente no, es como una relación muy literalmente de pareja. Ahora mismo estoy con una psicóloga online por videollamada, que la chica también es una caña. Me recuerda mucho a la que tuve en el instituto. Veremos a dónde nos lleva.
Mi madre nos tiene principalmente a mi padre y a mí, y a su hermano, y sus hijas, su mujer, etc. Y algunas amigas por aquí y por allá. Pero es que construir una red de apoyo es una cosa tan complicada porque tiene que ser gente en la que confíes tanto que te van a saber escuchar o que te van a saber entender. E incluso dentro de esa red, yo muchas veces no soy capaz de entenderla. O mi padre. Sinceramente, me gustaría poder decir esta es la solución, pero es tan específico para cada persona y va cambiando a veces. O sea, es lo que estabais diciendo. Establecer una relación con un psicólogo es una cosa muy personal, muy íntima, en la que estás desnudándote en alma a una persona a la que no conoces en un principio y con la que tienes que desarrollar una química. Y es muy posible que muchísimos no sean para ti, de la misma forma que muchísimas personas no son para ti. Yo he tenido muchísima suerte porque desde los 13 años estoy con una misma psicóloga, que muy bien, y tener como esa red de seguridad a tu alrededor. Más cuando es un estado psicológico en el que cualquier cosa mal, cualquier cosa no es suficiente, sobre todo en cuanto a uno mismo. Y muchas veces te echas la culpa de que no son las otras personas, soy yo, entonces me lo estoy gestionando yo mal. Es muy difícil.
Es duro porque por desconocimiento, por lo que sea, tú esperas que tu familia esté ahí, pero o no quiere, o no puede, y entonces te sientes solo. Puede parecer una tontería. Mi red de apoyo está aquí. Y ha habido profesores que me han ayudado un montón. Muchas veces me da pena porque los aprecio un montón, pero también quiero a mi familia. Y me duele que no lo entienda. Hace 3 días que fui al psicólogo. El solo decirme, esto es confidencial, de aquí no va a salir nada. Igual que con los profesores, yo les digo, no, contadlo. Pero es súper importante el tener un refugio. No solo para hablar, sino el estar. Solo estar es ya un refugio. No, muchas veces no necesitas hablar. Necesitas que estén ahí y tú notas, intuyes que la otra persona te entiende sin hablar. Es por lo que aquí yo me siento seguro.
Sí que es cierto que muchas veces duele más cuando una persona que quieres que te entienda le cueste más. Y desde el otro lado te digo que es una putada. Me hubiese gustado poder decirle a mi madre, entiendo perfectamente lo que te está pasando y entiendo. Ojalá poder haber tenido más momentos de esos, porque de verdad que es que necesitamos educarnos. Necesitamos educarnos muchísimo. La depresión es un tema que está tan estigmatizado, apartado, poco estudiado. O sea, por ejemplo, mi madre también padece de fibromialgia. Este tipo de enfermedades que no son tan visibles y sobre todo que no afectan a unos grupos a los que interesaría tanto estudiar, se dejan tan de lado. Por ejemplo, la fibromialgia, como era una cosa de mujeres, es como, no es tanto, es que eres una quejica. Y con la depresión lo mismo, es que no es, simplemente estás triste, ya estarás mejor. Falta muchísima educación para el resto. Y por eso creo que podcasts como estos son muy importantes, para que podamos oíros, porque es muy importante oír a gente con depresión. Cada vivencia es un mundo Yo creo que es muy importante escuchar a gente que necesita expresarse, porque al final la depresión es una enfermedad que separa mucho a la gente, que hace que la gente se encierre en sí misma, quiera estar en soledad, etcétera, etcétera, y es muy importante dejar hablar y escuchar. No lo hago tan a menudo. Esto es un llamamiento a todas las personas que conocemos a gente con depresión. Mordeos la lengua un poco y deja de escuchar.
Si te ha gustado este capítulo, no te pierdas el contenido extra. El psicólogo que nos ha acompañado durante las grabaciones comparte algunas reflexiones clave sobre esta conversación. Y un grupo de estudiantes te recomienda novelas, películas y canciones que les han ayudado a entender mejor su salud mental y a convivir con ella.
Magobio, un podcast de la Universitat Politécnica de València producido por The Voice Village, con Clara, Óscar y Diana. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Dirección, producción y edición, Carolina Pizarro y Sara Cuesta Torrado. Responsables de producción de la UPV, Rebeca Díez Somavilla. Grabación de sonido, Carles Llorens, Ferran, Carles Peris y Rubén Prieto. Edición de sonido, Pablo de Diego. Presentado por Jordi Compain, con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Llago. La Universitat Politécnica de València ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.